El profesor Ora ha tenido la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Roy, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos.
Bien, bien, muy bien. Gracias. Y bueno, convocados por esta fecha, por este 25 de mayo, que está lleno de mitos, pero más allá de los mitos, están por ahí un poco vacante de entendimiento en su contexto. Y la primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué es importante el 25 de mayo?
Bueno, hay que preguntarse para quién, ¿no? Y yo creo que hay un signo de interrogación, porque yo no estoy tan seguro de que en nuestro tiempo a tanta gente, y en particular a los jóvenes, le interese demasiado. Pero yendo hacia atrás, y sobre todo para las generaciones mayores, lo que el 25 de mayo significa es el mito de origen de la Argentina. Es decir, ahí empieza nuestra historia. Ahí empieza un relato, ahí se construye. El 25 de mayo es el primer capítulo de un relato que se escribe en primera persona de plural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros. Nosotros los argentinos. Y eso, por supuesto, bueno, tiene algo de verdad y tiene algo de mito, como tienen todos los mitos identitarios de todos los países. La Argentina no es distinta en esto, ¿no es cierto? Todos los países tienen una, todas las comunidades, no solo los países, tienen una manera de contarse su pasado que les resulta gratificante, reconfortante, les provee de identidad. Y para nosotros un hito muy importante es ese, ¿no es cierto? El 25 de mayo.
Bien, es un momento que perdón.
Sí, dale, dale.
No, digo, es un momento que está en un punto lleno de algunas contradicciones o de vacíos. Yo venía leyendo un ensayo tuyo que publicado hoy en el diario AR.com, muy interesante. Y muy didáctico además, en donde, bueno, en un principio me surgieron una serie de preguntas a partir de afirmaciones. Una de ellas, por ejemplo, es donde vos planteás que el factor suerte fue determinante para que la jornada fuera exitosa. ¿Qué significa esto?
Sí, significa, primero, que como todo evento histórico está, tocado, golpeado, marcado por un conjunto muy amplio de factores. Nosotros a veces tendemos a pensar el pasado como un fenómeno lineal, donde algunos actores tomaron ciertas decisiones y hay unas decisiones que llevan a otras. Pero bueno, el pasado también es un poco como el presente, un montón de gente interactuando en contextos donde tiene muy poca información, donde cosas que pasan en otros lados a veces los afectan sin que lo sepan. En fin, hay mucha incertidumbre, y en particular, además, yo creo que la cosa que tenemos que tener presente al momento de hablar sobre el 25 de mayo es que este fue un evento determinado fundamentalmente por cosas que pasaron fuera de Buenos Aires y, de hecho, fuera de América. Y el factor más importante es el hecho de que, de golpe, entre 1808 y 1810, el sistema de poder español, el Estado español, se derrumbó, desapareció. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que los que vivían en América, en distintos lugares de América, tuvieron que dar respuestas a un escenario de gran incertidumbre y, sobre todo, tuvieron que moverse en un vacío. No estaban preparados para eso. No era ese su camino. La Revolución de Mayo, como las revoluciones americanas en general, no fueron revoluciones donde un grupo de actores tuviera una ideología clara, tuviera un proyecto, estuviera estructurado, hubiera partidos, hubiera grupos que dijeran, vamos a romper con la dominación imperial, con la dominación de los españoles, digamos así, ellos contra nosotros. Ese modelo de cambio político no tuvo lugar en América. Más bien lo que pasó es, como decía, de golpe un sistema entero se cae por razones que tienen que ver con lo que estaba pasando en Europa y en particular con el hecho de que España, la península ibérica, fue invadida por el ejército más poderoso del mundo en ese momento, el ejército francés, y toda la monarquía, todo el régimen monárquico, el Estado monárquico, colapsaron. Y por tanto ahí, entonces, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Una vez que, por ejemplo, en 1808, el rey de España fue detenido. los que resistieron armaron una junta para organizar la defensa en nombre del rey, pero no le fue muy bien. Y en 1810 esa junta, se llamaba entonces Junta Central de Sevilla, cayó, desapareció, estaba en Sevilla. Bueno, si ustedes tienen presente el mapa, Sevilla es al sur de España. Los franceses vinieron del norte y conquistaron toda la península. Llegaron prácticamente al Mediterráneo. Y esa fue la noticia que llegó al Río de la Plata a comienzos de mayo de 1810. Es decir, no hay poder en España. Se acabó no solo el rey, prisionero, sino que quienes hablan en nombre del rey ya no tienen ningún poder, han sido desorganizados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en mayo, en esa semana de mayo de 1810? Bueno, se hizo aquí algo muy parecido a lo que se había hecho un tiempo atrás en España, que es, bueno, armamos una junta, constituimos una junta, ya que el virrey no tiene más autoridad, ese rey había sido designado por esa junta española, ya que su mandato caducó. Los españoles de América, los habitantes, los que se perciben como con derechos políticos, constituimos una junta y nos gobernamos en nombre del rey y defendemos las prerrogativas reales. Eso fue en esencia lo que pasó en esa semana de mayo. Pero bueno, el punto acá interesante es el hecho de que esa junta, ¿quién reemplazó? Lo que nosotros llamamos la primera junta. Reemplazó a un virrey. ¿Y quién tomó esa decisión de reemplazar al virrey? Un conjunto de señores que vivían a 15 cuadras, como mucho, de la Plaza de Mayo. Y esa primera junta lo que quiso fue gobernar un virreinato que llegaba hasta Bolivia. Bueno, y entonces inevitablemente surgieron ahí tensiones, algunas ya venían de antes, pero sobre todo tensiones en torno al principio de un gobierno surgido de una institución municipal como es el Cabildo, ¿puede gobernar al virreinato, puede imponerle su ley a los señores que viven en Córdoba, en Paraguay, en el Alto Perú? Bueno, en muchos lugares dijeron que no. Y por tanto, 1810 marcó también el inicio de un conflicto que es un conflicto en torno a, bueno, ¿quién gobierna en América? ¿Qué derecho tienen los de Buenos Aires a imponer su soberanía sobre un territorio mucho más vasto? Y eso, por supuesto, llevó a mucho enfrentamiento militar. Un último elemento que hay que señalar es que cuando todo esto está sucediendo, el horizonte en el que se despliega el conflicto es un conflicto de, si se quiere, en el que, bueno, quienes están en esas juntas, quienes están tomando más protagonismo, quienes han desplazado a las autoridades españolas, ¿qué es lo que quieren? Sobre todo más autonomía, pero no se habla ni en 1810 y por un tiempo largo ni de independencia ni de república, que son las dos cosas que para nosotros marcan el momento, digamos así, un paso muy importante en términos de la constitución de la Argentina. De claro. Independencia, ¿cuándo se va a hablar? Se recién 6 años más tarde, 1816, ¿no es cierto?
Claro, bueno.
Y la Argentina, fíjate. La Argentina tiene 2 cumpleaños.
Claro, claro. Bueno, justamente una cosa que me llamó mucho la atención siempre de esta celebración, para caracterizarla de algún modo, es que esta gente que se reúne el 25 de mayo, bueno, se vienen reuniendo durante la semana, pero que finalmente el 25 de mayo logran este objetivo político, en ningún momento dado hablan de república o de organización, sino que estaban más que nada siendo por una monarquía constitucional en el mejor de los casos. Y sin embargo, queda la fecha asociada prácticamente a un movimiento libertario.
Bueno, claro, es decir, esos actores, ¿en qué marco funcionaban? En un horizonte donde sus ideas dominantes, su cultura política, que le decía, bueno, redefinimos nuestra relación con el rey, queremos más autonomía, ese rey que ahora no está, bueno, quedará como en un segundo plano, nos movemos en el marco de la tradición política en la que todos conocemos, que es la tradición española. Y todavía entonces esa idea de independencia no está, recién va a expresarse claramente 6 años más tarde, y tampoco está la idea de república en el sentido en el que la entendemos nosotros, es decir, una república que es un tipo de Estado que tiene, en el que la propiedad del Estado no pertenece a ninguno de los que lo ejercen, en oposición a monarquía, y que es una república que gobiernan ciudadanos. Eso no está. De hecho, la reunión del 25 y otras que hubo por un tiempo largo fueron sobre todo cosas que se encuadraban dentro de la tradición política y administrativa anterior, ¿no? la que esa gente conocía, en la que se había movido. Entonces, un poco uno podría decir, cuando uno mira el desarrollo de la Revolución de Mayo, hay que mirar por qué fue cambiando, qué es lo que fue cambiando y cuáles fueron las razones. Y un fenómeno muy importante es que, bueno, después de 1810 comenzó un momento de mucho conflicto, y eso también, ¿sabe qué trajo? Mucha movilización popular. ¿Vía qué? No gente que quería participar, muchas veces gente forzada a participar. ¿De qué manera? En el ejército. Bueno, el ejército que marchó hacia el Alto Perú. Bueno, pero y esa gente que fue obligada a participar, a sumarse al ejército, después también empezó a tener una voz. Ya no podía ser ignorada. Entonces hay una no de un día para otro, pero sí una transición hacia un orden político mucho más participativo, mucho más popular.
O sea que fue algo que me llamó poderosamente la atención leyéndote, justamente el hecho de que vos señalás que el ejército se convierte en un factor de difusión de la idea democrática, ¿no? Como una suerte de institución capaz de aglutinar, de incorporar, ahora en términos actuales diríamos de contener, a enormes sectores que estaban subrepresentados o directamente no representados y que encontraban ese canal de participación a través de su integración al ejército. Me pareció una mirada sumamente original y nunca lo había pensado.
Sí, en el siglo XIX y en el XX también, la movilización guerrera fue un gran productor de cambio social. Basta pensar, no solo las revoluciones americanas, dos hitos más les menciono para traerlos a un terreno más familiar, más cercano. Primero, todas las monarquías europeas, la mayor parte, no todas, pero la mayor parte se cayó después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, esos soldados que fueron a la guerra, a una guerra durísima, cuando volvieron querían más participación. Y el estado de bienestar en Europa surgió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. También por razones similares, esto es, grandes movilizaciones de hombres dan lugar a demandas de más participación. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con el hecho de que una vez que uno recluta, muchas veces a la fuerza, no siempre con las mejores razones, a muchos varones, daña mucho la vida de esa gente, algo hay que ofrecer a cambio. Y eso que se ofrece a cambio no puede ser simplemente retórica vacía. Tiene que estar asociado a una idea más, más comprensiva, más integradora de la comunidad. Tiene que ser inevitablemente la idea de, bueno, vos quizás morís por la bandera, pero vas a volver a un país que te reconoce más.
Claro. Muy, muy interesante la mirada. ¿Sabés qué? Otra cosa que me quedé pensando, un poco enganchado de esto que vos estás comentando ahora, es finalizado, si querés, el conflicto entre las grandes potencias de ultramar, de Europa del siglo XIX, Francia, España y Inglaterra. Esos países regresan al orden monárquico, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, ya entrado el siglo XX. Y sin embargo, los próceres latinoamericanos persisten en la idea de un orden republicano. ¿Por qué te parece que se dio eso y no, ya que ellos tenían la mirada puesta en Europa, a buscar la manera de copiar esos modelos que mostraron ser exitosos?
Sí, primero quisiera enfatizar la originalidad, la novedad de ese fenómeno. Nosotros a veces pensamos América Latina como una parte, digamos así, como el furgón de atrás de la historia. Las cosas importantes pasan en otro lado, más tarde llegan acá. Bueno, en el caso de las formas políticas, de las formas de Estado, no fue así. Porque América fue pionera, mucho más moderna que Europa, en términos de avanzar hacia una república democrática. Mientras en el siglo XIX, en Europa, vuelve a predominar la monarquía después de las conmociones que trajo la Revolución Francesa, América juega su suerte por el lado de la república. Y eso prácticamente se impone en todos lados. Hubo pocos experimentos monárquicos. El más importante es el de Brasil, que fue una monarquía hasta fines de la década de 1880. Pero en todos los países, digamos así, de tradición hispánica, la inmensa mayoría, prácticamente no hubo monarquías que realmente arraigaran. Hubo un poquito en México, pero fracasó también. Y esto no significa que al comienzo eso estuviese claro, todo lo contrario. Basta pensar que tanto San Martín como Belgrano, como muchos de los que se se reunieron en Tucumán en 1816 para declarar la independencia, pensaban que la monarquía era el mejor camino. ¿Por qué pensaban eso? Bueno, entre otras cosas porque cuando miraban el mundo que para ellos contaba, la monarquía era la forma dominante y solamente había una república exitosa en el mundo en ese momento, que era la República de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Así que era razonable que pensaran en esos términos. Y sin embargo, no fuimos por ahí. Los países latinoamericanos tomamos el camino republicano. Y eso es un fenómeno bien, bien original. Es decir, hay que destacarlo, ¿no? América Latina, pionera en términos de cambio político.
Sí, sí, sí. Es realmente es muy interesante porque, bueno, para la historiografía, si querés, de la historia política de Occidente, se habla simplemente siempre de los países centrales y, en caso de América, únicamente Estados Unidos. Roy, te llevo por un instante hacia adentro de ese grupo, de señores que termina el 25 de mayo dando este paso, y leyéndote encuentro una afirmación en la cual vos decís: no había un nosotros y un ellos. O sea, no existía esa diferenciación. ¿Me lo explicás?
Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno mira los discursos, las representaciones, cuando trata de meterse en la cabeza de los hombres de ese tiempo, en sus identidades, ¿cómo se perciben los hombres que viven, por ejemplo, en el Río de la Plata? Primero, no se perciben como argentinos. La idea de Argentina no está construida ahí todavía, mucho menos la frontera que hoy conocemos. Existían otro tipo de identidades políticas o, si querés, territoriales, que eran, pues yo soy, primero, soy hijo de la conquista española, soy español-americano, después soy de Buenos Aires, a veces soy del Virreinato del Río de la Plata. Esas eran las identidades. Para esa gente la celeste y blanca no significaba nada. Entonces esas son las identidades dominantes. Y uno actúa mucho en función, piensa sus intereses, su acción política en términos de identidades, ¿no? Y esta era una identidad muy importante. Ahora bien, lo que no existía tampoco era esa idea de que, si bien nosotros sabemos que los hombres que viven acá se reconocían como distintos de los españoles, no existía una idea de oposición radical. Es decir, no se veían, como uno podría decir, los africanos se veían respecto a los conquistadores europeos en el siglo, los africanos, digamos así, los negros, ¿no? No se veían como sujetos coloniales dominados por los británicos, los franceses o lo que fuere. ¿Por qué motivo? Bueno, porque una parte muy importante de esos españoles eran, de esos criollos, eran hijos ellos mismos de españoles y se sentían parte de esa cultura, ¿no? En todo caso, lo que trataban de negociar, aspiraban, es a tener un mayor margen de autonomía en el marco, por ejemplo, para gobernarse localmente, en el marco del imperio, ¿no? Entonces, esa idea de que hay una tensión entre españoles y americanos, y eso explica la revolución, me parece que no es el mejor camino para entender lo que en esos años sucedió.
Entiendo. Otra cosa que probablemente no está suficientemente, digamos, visibilizada, tiene que ver con los héroes y los villanos, ¿no? Porque siempre, siempre tiene que haber héroes y siempre tiene que haber villanos. Y aquí son todos héroes. La disputa entre saavedristas y morenistas queda saldada simplemente con la estereotipada muerte dudosa de Mariano Moreno. Pero, por ejemplo, hay un personaje que me parece siempre muy, muy significativo en ese sentido, que es Juan Larrea, y que ha sido absuelto por la historia, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas de la historia patria, ¿no es cierto?, de la historia identitaria, es decir, bueno, esto, ellos y nosotros, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado está cada uno? Y yo creo que si uno piensa las cosas en esos términos, se ve obligado a encorsetar demasiado los personajes. Y yo creo que hay que tratar de pensarle el pasado en algún sentido como nosotros pensamos nuestra sociedad contemporánea, en la que no hay figuras que uno puede construir, recortar como héroes o villanos. Todos tienen sus más y sus menos, sus visiones, sus puntos oscuros, sus puntos luminosos, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo conviene señalarlo a partir de lo que ustedes decían hace un rato, creo que vos decías hace un minuto, respecto a, bueno, nosotros tenemos dos padres de la patria, San Martín y Belgrano. ¿Qué pensaban ellos sobre cuál era la mejor forma política para darle estabilidad, para construir un nuevo Estado en el Río de la Plata? Bueno, ambos eran muy monárquicos. Ambos creían que ese era el camino. Y nosotros, en general, en las historias patrias, vemos que esto es medio que se oculta, se barre bajo la alfombra, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos construirlos como precursores de lo que hoy tenemos. Y hoy tenemos, o lo que hace un tiempo, largo tiempo tenemos, es una república, ¿no es cierto? Entonces, si uno trata de ver a los actores del pasado como simples precursores, figuras que anticipan lo que iba a venir después, me parece que estamos haciendo un mal ejercicio de interpretación. Nos obligamos a serruchar demasiado la complejidad de ese pasado como para que se vuelva comprensible. ¿Sirve solamente para qué cosa? Para esa función que la historia tuvo durante mucho tiempo, que es sobre todo construir identidad. Mucho menos interrogarse críticamente o preguntarse, bueno, ¿qué podemos aprender de todo eso?
Entiendo. Roy, te hago una última pregunta y te libero, y es una pregunta, si querés, chismosa. ¿Cuál es tu prócer favorito?
No tengo, che, ¿sabes qué? Del siglo XIX no tengo ninguno que me fascine. Creo que la jerarquía relativa de los próceres va cambiando mucho en función de los dilemas del presente. Entonces, si me volvés a hacer la pregunta, y ahora que estoy rebobinando, ¿qué te diría? A mí hoy, con los problemas que tiene la Argentina, y en particular con los referidos a la educación, uno de los que pongo arriba es a Sarmiento. ¿Por qué? Porque es un emblema de un problema que tenemos hoy. No por lo que hizo en su momento, ¿cierto? No me interesa valorar simplemente o decir ese que hizo las cosas que había que hacer, sino porque nos invita a enfatizar la importancia de concebir a la comunidad como una comunidad que tiene que, a la que hay que ofrecerle un buen sistema educativo para que pueda dar un paso adelante en el camino de su autoconstrucción como una comunidad mejor.
Entiendo y comparto. Roy, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir todo esto con nosotros. Invitamos a la gente a leerte hoy en eldiarioar.com y a leerte en general, pero hoy particularmente en este medio. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, un saludo.
El doctor Roy Ora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor principal de la Cátedra de la Universidad de San Andrés, investigador principal del CONICET, también profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, autor de varios libros sobre temas de historia, estuvo conversando un ratito aquí con nosotros. Qué interesante, ¿no? Roy Ora, aquí en El Resaltador.